La multiculturalidad es un rasgo esencial de las sociedades contemporáneas, pero no es un fenómeno nuevo. Y de ello vamos a hablar con la profesora de Antropología de la Educación, María García Milburu, con este argumento: retos de la educación en la sociedad multicultural. Buenos días, María.
Buenos días.
Bueno, yo decía que tiene mucha más historia en la sociedad multicultural de la que aparenta, porque parece que en los últimos años pues escuchamos más este término, multicultural, multiculturalidad, incluso interculturalidad. Quizá pueda confundir un poco a las personas que nos puedan estar escuchando. Por eso me gustaría que en este contexto de nuestra conversación, en el marco de Antropología de la Educación, viésemos qué es lo que se entiende por multiculturalismo, María.
Por multiculturalismo se entiende, desde una manera muy simple y muy amplia y muy general, básicamente que existen varias culturas y que esas culturas pueden convivir. De hecho, que las culturas sean plurales y sean varias es un dato de experiencia, pues podemos decir desde que hay hombres sobre la Tierra. Pues toda la historia, cuando nosotros estamos estudiando pues historia antigua, historia medieval, vemos que hay diversas culturas que tienen relaciones entre sí. Entonces, el hecho de la pluralidad cultural o del multiculturalismo no es que sea un fenómeno específicamente nuevo, sino que, dado que la cultura es un producto humano, producto de la libertad humana, cada grupo humano organiza su cultura de acuerdo con pues sus tradiciones, sus invenciones, sus posibilidades concretas.
Por eso, María, me gustaría que nos hablase también de si hay algún rasgo específico del multiculturalismo contemporáneo.
Sí, y me parece que es precisamente aquello que hace que nosotros podamos hablar de la sociedad multicultural como un rasgo específico de nuestra época. Me tengo que pedir disculpas porque estoy un poco catarrada.
Bueno, a principio de curso es normal en este otoño madrileño.
Un poco loco. Sí, hemos dicho anteriormente que la multiplicidad de las culturas siempre ha existido. Lo que pasa es que el multiculturalismo, tal como se daba anteriormente, era un fenómeno curioso porque no había varias culturas que compartieran un mismo ámbito político, podemos decir, un mismo territorio político. Cada cultura tenía su propio territorio y ahí ella se organizaba a su manera, podemos decir. Las relaciones que se establecían entre las culturas eran, bien por motivos de comercio. Entonces, una cultura intercambiaba bienes con otra y ahí les valía la pena llevarse bien, con lo cual podemos decir que muchos problemas no surgían. Por motivos de guerra. Cuando un pueblo conquistaba a otro, la sociedad conquistada tenía tres posibilidades. Una, era exterminada. Entonces no había problemas de multiculturalismo. Dos, la cultura conquistada se asimilaba a la cultura que había sido su vencedora, y tampoco en ese terreno podemos decir había muchos problemas de multiculturalismo. Y había una tercera posibilidad, que es que la cultura conquistada permanecía en un gueto, como una especie de cápsula cerrada dentro del terreno que había sido conquistado por los conquistadores. En ese sentido podemos decir que no había propiamente relaciones multiculturales más que, bueno, pues las mínimas. Y se asimilaba una cultura igual a un territorio. Lo propio del multiculturalismo contemporáneo me parece que es que nuestras sociedades son sociedades multiculturales porque en un mismo territorio político, llámese Estado, llámese nación, llámese país, como se quiera llamar, ¿no? Porque no quiero yo aquí hacer descripciones de ese tipo, pero en una misma organización política conviven distintas culturas. Cada una de estas culturas reclama su derecho a su propia identidad, bien porque es la cultura que desde siempre, podemos decir, entre comillas, estaba ahí, o es una cultura antigua que también había sido asimilada de alguna manera, o es una cultura de gente que accede a ese nuevo territorio por motivos políticos, pues por ejemplo son refugiados políticos, o por motivos económicos, pues porque van buscando unas mejores condiciones de vida, lo que llamamos habitualmente la emigración. Entonces, en nuestras sociedades contemporáneas tenemos que dentro de un mismo ámbito político conviven, y ellas pretenden que con igualdad de derechos, distintas manifestaciones culturales, distintos grupos culturales.
Bueno, en este año, precisamente en Madrid, se ha celebrado el 6º Congreso Internacional de Filosofía de la Educación. Dedicaremos más adelante un programa especial a este Congreso Internacional de Filosofía de la Educación. Pero me gustaría ahora, María, porque como también estuvo en la organización y además no solamente de este, sino de otros congresos de filosofía de la educación, pues en el contexto de este 6º Congreso se planteaba una reflexión sobre el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos llamaron mucho la atención los que estaban vinculados precisamente con esta sociedad multicultural en la que nos ha tocado vivir. Por eso nos surge una cuestión. ¿Tienen todas las culturas los mismos derechos, María? Porque en teoría parece que sí, pero en la práctica vemos muchas desigualdades.
Efectivamente, cada cultura, por un lado, es un universo. Y es muy difícil juzgar a una cultura desde fuera y desde, por ejemplo, juzgar el arte de una cultura con los criterios estéticos de otra cultura, pues parece que no solamente no es apropiado, sino que tampoco sería incluso justo, ¿no? O sea que realmente hay ámbitos en los cuales cada cultura puede considerarse un pequeño universo en sí. Pero todas las culturas comparten algo. Que es que quienes las forman son seres humanos. Entonces, por encima, o por debajo, o sustentando, como queramos decir, ¿no?, de las diferentes manifestaciones culturales legítimas en su diversidad, es más, no podría ser de otra manera, hay como una unidad de naturaleza humana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia precisamente a los derechos que tiene el ser humano en cuanto humano. No en cuanto varón o mujer, no en cuanto perteneciente a esta religión o a esta otra, no cuanto miembro de una cultura o de la otra, sino en cuanto humano. Por lo tanto, los derechos humanos son una regla, un patrón, una meta, un ideal al que deberían converger todas las culturas. Por lo tanto, en una sociedad multicultural, la base sobre la que se tiene que edificar el respeto y la convivencia entre las culturas son los derechos humanos. Eso por un lado. Luego es verdad que cada país, cada nación, cada territorio, llamémosle como queramos, tiene una tradición, tiene una historia y también ha hecho su propio código civil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Código civil que, de acuerdo con lo que hemos dicho anteriormente, no estaría bien planteado si va al margen de los derechos humanos. Pero teniendo en cuenta los derechos humanos, cada sociedad se organiza y hace unas leyes, bueno, pues que en las que confluyen muchos factores, pues la geografía, la historia, toda la historia de esa cultura, ¿no? Y organiza así su código civil. Con lo cual, ese código civil puede ser distinto al código civil del territorio de al lado, aunque ambos respeten los derechos humanos. Bueno, pues ese país, territorio, nación, etcétera, tiene derecho a que las personas de las distintas culturas que viven en su territorio acaten ese código civil, porque son, entendiendo por código civil, las normas legales mínimas que organizan la convivencia. Entonces, en ese sentido, sí que las culturas tienen que darse cuenta que no son absolutos. Y mucho menos si están viviendo en un ámbito en el que hay otras culturas que están a su alrededor. Por lo tanto, todas las culturas, en cuanto culturas, podemos decir que tienen los mismos derechos. Tienen el derecho a la autodeterminación, el derecho a la propia identidad cultural, el derecho a poder progresar de acuerdo con las propias tradiciones, el derecho a ser respetadas de acuerdo con los derechos humanos. Pero en un ámbito geográfico concreto, en un ámbito histórico, político, sociocultural, no todas tienen los mismos derechos y esto, aunque pueda parecer un poco duro decirlo, ¿no?, pero hay gente que es originaria y hay gente que ha venido porque quiere. Yo le voy a poner un ejemplo que es un poco, es decir, puede sonar un poco ridículo, pero me parece que es un ejemplo gráfico de lo que puede ser un asunto así. Tenemos la comunidad Sij, que es una de las características que tiene es que su religión les impide a los varones afeitarse la cabeza. Entonces son unas personas pertenecientes a la cultura hindú que llevan siempre el pelo recogido en los turbantes. Bueno, pues es una comunidad Sij que había emigrado a Londres. Entonces, pues era una persona así, que iba en moto por Londres sin casco, porque no le cabía el turbante en el casco. Entonces le paró un policía y le dijo, bueno, pues tiene usted una multa por conducir sin casco. Y entonces él dijo, lo siento, pero mi religión no me permite que me afeite la cabeza. Usted no me puede obligar a afeitarme la cabeza para ir en contra de mi religión. Y el policía le dijo, mire, no, mire, yo no le obligo a usted a que se afeite la cabeza, yo respeto su tradición. Pero usted, Sikh, tiene varias posibilidades. O se fabrica un casco del tamaño suficiente para que le quepa el turbante y entonces puede ir usted en moto por Londres, o deja de utilizar la moto y utilice otro tipo de transporte. Yo a usted no le obligo a que se afeite la cabeza. Yo a usted no le obligo a que vaya en moto. Yo no le digo que se vaya del país. Yo lo único que le digo es que si está viviendo en Inglaterra, esta ley, que en principio está pensada para la seguridad ciudadana y tal, y que es una ley justa, usted tendría que cumplirla, y esto no va en contra de su identidad cultural. Bueno, ese ejemplo, ya digo, que es quizá excesivamente puntual y sobre una cuestión que no podemos decir es de vida o muerte, puede ponernos sobre la pista de qué significa cumplir la ley civil y el respeto a la identidad cultural en un ámbito geográfico y político concreto, que es donde vivimos los seres humanos, no en eteriedades y en el vacío o en planteamientos genéricos.
Bueno, pues nos surge otra cuestión, y es cómo tomar conciencia precisamente de la responsabilidad y de los deberes que implica convivir en una sociedad multicultural, que también está muy relacionado con ese respeto a los derechos humanos.
Me parece que la primera cosa que hay que tener en cuenta es tanto la cultura receptora como las culturas recibidas, por decirlo así de alguna manera. Todos tenemos que tomar en cuenta que las culturas son contingentes. Es decir, el que el estar aquí durante más tiempo no da derechos absolutos o no hace que nuestra cultura sea la única cultura buena posible, etcétera. O sea, la conciencia, tomar conciencia de la relatividad de todas las culturas, me parece que es el primer paso. Esto no es relativismo, porque ya hemos dicho que por encima de la relatividad de las culturas está la común naturaleza humana. Tomar conciencia de que todos compartimos una naturaleza humana, pero que cada uno tenemos nuestras costumbres que, mientras respeten la común naturaleza humana, son tan legítimas como la de los demás, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. O sea, en primer lugar, la cultura dominante, tomar conciencia de la propia relatividad. Y las culturas que vienen, que tomen conciencia, por un lado, de su propia identidad, que a nadie se le pide que renuncie a su identidad cultural. Si uno quiere renunciar, es una cosa suya, ¿no? Porque hemos dicho que son relativas, pero a nadie se le pide. Tomen conciencia de su propia identidad cultural, pero que tomen conciencia también de los derechos históricos de otras culturas. Y que entre todos tenemos que tener la buena voluntad de convivir. Unos relativizando lo propio y otros, de alguna manera, respetando tomando en consideración las particularidades que han podido llevar a la cultura a la que llegan a comportarse en un momento determinado con las manifestaciones que tienen.
Bueno, como nuestro tema es retos de la educación en la sociedad multicultural, ya centrándonos en las escuelas, ¿qué referentes tienen los niños en las escuelas sobre su propia cultura cuando estamos en una sociedad multicultural, María?
El primer referente sobre la propia cultura que tiene cualquier persona es su propia familia, que es donde se produce la primera socialización, la socialización primaria, donde uno adquiere la lengua materna, las primeras pautas de comportamiento, las nociones sobre lo que está bien o está mal, lo que es correcto o no es correcto, lo que es de buena educación o no es de buena educación. O sea que las personas realmente donde se inculturan en primer lugar es en su propia familia. Luego van a la escuela, y en concreto ahora mismo en España pues van a la escuela muy pronto, eso sí que es verdad. O sea que enseguida se produce la segunda socialización. Entonces nos podemos encontrar con que un profesor efectivamente tiene en su clase personas de muy diversas culturas, no solamente de las áreas o diferentes tradiciones del mismo suelo nacional o patrio, como se quiera llamar, bueno, pues gallegos, catalanes, andaluces y tal, sino que también tiene a lo mejor personas que han venido del Magreb, personas que han venido del este de Europa, personas que vienen de Iberoamérica. Por un lado, me parece que esta persona lo que tiene que hacer es a todos ayudarles a darse cuenta de que cada cultura es particular, relativa, y que pueden convivir entre ellos sin renunciar a su propia identidad cultural. Y que en todos tiene que haber la buena voluntad de sentirse muy lo que son, pero con mucho ánimo de compartir y convivir. Lógicamente, esta persona no puede ser un experto en cada una de las culturas, porque él tiene la suya. Pero sí que tiene la responsabilidad como educador, a mi modo de ver, de enterarse al menos someramente de cuáles son los valores principales o las tradiciones principales de aquellos grupos que tiene en el aula. Sabiendo que por otra parte a él no le corresponde la tarea de inculturar en esas tradiciones a las personas que tiene, porque eso lo harán quienes pertenecen a esa tradición en su casa. Al profesor le corresponde estar informado y fomentar en todos el espíritu de convivencia, la conciencia de la propia contingencia de la cultura y también el que unas personas conozcan rasgos de las otras culturas para fomentar ese deseo de buena convivencia.
Bueno, pues hay otra cuestión que ha estado gravitando en esta conversación, María, y es las relaciones entre cultura y educación. Yo creo que antes de finalizar nuestra conversación sería oportuno que nos hablase de esta cuestión.
Son importantísimas porque la cultura no se puede adquirir más que a través de la educación. No educación formal, sino educación informal y educación no formal. Las tradiciones culturales no se heredan como se hereda el color del pelo o como se hereda si el color de los ojos, ¿no? Es decir, eso se hereda por vía genética y no hay que hacer nada para aprenderlo. A uno le toca el color del pelo en el reparto genético y ya está, ¿no? Pero uno la lengua materna la tiene que aprender. ¿Qué está bien y qué está mal en nuestro grupo? Es decir, bueno, ¿qué consideramos nosotros bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es de buena educación? ¿Qué no es de buena educación? Eso hay que aprenderlo. Nadie nace sabiéndolo. Y cuando uno aprende esas cosas, lo que hace es se incultura. Con lo cual, la única manera posible de la transmisión cultural es a través de la educación. Nosotros, por ejemplo, no decimos que un ordenador está muy educado, aunque tiene una tiene información pues más que ningún cerebro humano posiblemente, ¿no? Pero no ha hecho suya esa información, no se ha educado. El ordenador no tiene cultura, tiene información. En cambio, un niño pequeño, cuando aprende la lengua materna, ya está asimilando una cultura, ya se está cultivando. Las relaciones entre cultura y educación son unas relaciones absolutamente indisolubles. Solo se puede entrar en el mundo de la cultura a través de la educación.
Bueno, entonces, como hablábamos de que, digamos que el primer lugar de socialización de ese niño es la familia y el segundo sería la escuela, bueno, también tendríamos que hablar de los medios de comunicación,
por supuesto,
y de otras relaciones entre iguales, pero me gustaría que volviésemos como colofón al tema de la escuela, pensando sobre todo en la formación del profesorado, porque los profesores se quejan de que no tienen apoyo, que no tienen suficiente información, pero también que la forma de alguna manera de entender esa sociedad multicultural y sobre todo de socializar a esos niños en la escuela, pues no se aprende en la teoría, sino en la práctica. ¿Cómo ve usted la formación del profesorado en este aspecto para enfrentar esos retos de la educación en la sociedad multicultural, María?
Bueno, yo voy a decir una cosa que a lo mejor suena un poco, a ver cómo suena, ¿no? Pero los alumnos de Antropología de la Educación en la UNED han recibido una formación muy buena para hacer frente a los retos de la educación multicultural. No en cuanto a contenidos de que se les haya explicado la cultura, sí es esto. La cultura hindú, no contenidos de cada una de las culturas, sino han recibido una formación muy buena respecto a lo que es la biología humana, lo que es la cultura, lo que es la naturaleza humana, el peligro del etnocentrismo, el peligro del relativismo cultural, la bendición que supone una mentalidad pluralista. En ese sentido, me parece que estas personas que han recibido ese tipo de formación, ¿no?, son los licenciados en pedagogía, pues sí que pueden afrontar el tema de la educación multicultural con unas herramientas que quizá en otros ámbitos no se tienen, porque quizá me parece que ahora mismo los estudios de magisterio no permiten o no facilitan a los profesores adquirir esta serie de, más que conocimientos, categorías mentales. Podemos decir, es una manera de estructurar la cabeza sabiendo que hay cosas que son inamovibles, o sea, todos somos humanos, pero que hay muchas otras cosas que dependen del aquí, de la hora, de cómo, del dónde, ¿no? Entonces, por supuesto, ya digo que esto no supone relativismo, porque no es que digamos que todo relativo, no, aquí hay una cosa que es absolutamente real, que es que todos somos humanos. Entonces, aquí hay un absoluto, pero casi todo lo demás es relativo. Bueno, pues estas herramientas es lo que nosotros pretendemos transmitir a nuestros alumnos y espero que nuestros alumnos a su vez lo transmitan a otras muchas personas.
Muchísimas gracias, María García Milburu, sobre todo por estas últimas palabras, que yo creo que van a ayudar y mucho a estos estudiantes de nuestra Facultad de Educación en este inicio de curso. Así que volveremos a hablar de estos temas en otro ámbito, que será de filosofía de la educación, que tiene muchísima relación con este espacio que hoy hemos dedicado a antropología de la educación. Gracias, María. Buenos días.
Gracias a todos. Buenos días.